La palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 11 hasta 15. La palabra de Dios, Juan 3, versículo 11 hasta 15. Vamos a leer todos juntos. De cierto te digo que los que sabemos, hemos hablado y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os diré las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En este momento, oremos antes de escuchar la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros podamos escuchar esa palabra y obedecer. Y también oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos.하나님 아버지, 우리 모두가 주 앞에 깨닫고 주님 앞에 우리의 삶을 맡겨 나가는 이 시간이 될 수 있도록 성령께서 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님께서 성령으로서 우리 감독님에게 주께서 능력 도와여 주시고 하나님의 역사심과 이끄심으로 인도하여 주시고 도와주시옵소서. 우리 하나님 앞에 모든 것을 맡기며 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido venir delante tuyo en este día. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar esa voluntad tuya y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibirla. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo defines la fe? Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es verdadero. El verbo que es manifestado en el mundo es verdadero. Él es la verdad. La verdad no se refiere a la sabiduría o sentido común del hombre. Es la palabra que solo Dios puede cumplir. Sin embargo, nadie ha visto a Dios. ¿Cómo podemos ver y creer? Jesús es el único que lo ha visto. La palabra de Dios se refiere a lo que solo Él sabe. Si Él habló en parábola usando la lógica del mundo y no creyendo, ¿cómo pueden creer en la verdad del cielo? Por lo tanto, la fe no es entender por la vista o el tacto. Uno podrá recibir la respuesta de la fe solo cuando conoce a aquel que habla y reconoce su autoridad. Moisés pone una serpiente de bronce en una asta en el desierto. ¿Cómo puede esto llegar a la salvación? Esto es solo una parábola. Nosotros somos salvos cuando el pecado maldito muere en el madero y esto se convierte en fe. Cuando Jesús murió en la cruz, nuestros pecados han muerto. El decir yo creo solo con la convicción es su perdición y no se basa en la fe que lleva a la salvación. La salvación es cumplir el plan que Dios ha determinado. ¿Cómo podemos comparar el plan de Dios que realizó en el cielo? ¿Cómo podemos comparar el plan que Moisés realizó en el desierto? Esta verdad se entiende con la verdad. La fe que lleva a la salvación se basa en que Dios determinó el cielo y debemos creerlo en la obra de Dios. No trate de entender la obra de Dios con la sabiduría del hombre. La obra de Dios es la verdad y nuestro espíritu es salvo con esta verdad. Amén. Uno de los problemas más urgentes y más urgentes que uno que el hombre necesita es el Evangelio. El hecho de que el Evangelio viene en nosotros y obra dentro de nosotros Es una de las cosas más importantes en nuestra vida. El Evangelio, ¿qué es? Es esa revelación que Dios nos da a nosotros para poder salvar el espíritu de cada uno de nosotros. Cuando hablamos sobre la revelación, ¿qué significa esto? Estamos hablando sobre esa palabra que Dios ha revelado a través de la palabra. Está hablando sobre esa palabra que ha sido escrita en la Biblia y ha sido revelada en cada uno de nosotros en el día de hoy. Cuando hablamos sobre el Evangelio, ¿qué es? Dentro de eso tiene la promesa de que nos va a salvar a nosotros e incluso tiene la forma en cómo nos va a salvar a nosotros. Por eso, el Evangelio, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está hablando sobre esa garantía que Dios nos dará a nosotros. Y también dentro del Evangelio, ¿qué también existe? Está la metodología en la cual Dios nos va a salvar a nosotros. O sea, Dios, ¿cómo obrará Él para poder salvarnos a nosotros? Y nosotros ahora tenemos que seguir eso que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, ¿qué es el Evangelio? Es para que nosotros podamos ser libres de esta crisis en la cual nosotros estamos. E incluso nos da esa revelación, es esa revelación que nos da para poder prepararnos, para poder recibir esa salvación. Y por eso esto nos está mostrando y nos da la solución de esto que es de esta crisis en la cual nosotros estamos. Queridos hermanos, ustedes y yo somos pecadores, y si nosotros no nos movemos o hacemos algo acerca de esto, es obvio que nosotros iremos al infierno. Ese camino en el cual nosotros vamos es el camino de la destrucción. Y como Dios es Dios justo y es juez, Él no puede dejar quietos a los que son pecadores. Por eso nosotros tenemos que saber que este tiempo en el cual nosotros estamos en esa crisis en nuestra vida. Pero la verdad, sí, con nuestra propia fuerza, con nuestras propias maneras y con nuestras propias cosas en este mundo, no podemos salvarnos a nosotros, incluso si usamos todas las cosas de este mundo. Queridos hermanos, nosotros ya hemos perdido con todo poder espiritual. Y nosotros, incluso si vemos antes, cuando Adán y Eva, en ese momento que desobedecieron al mandamiento de Dios, podemos ver que ese pecado ha venido en nosotros en ese momento. Y entonces esa palabra que dijo, tú ciertamente morirás, ¿qué es esa palabra? Podemos ver de que esa palabra ha sido resuelta y podemos ver que el espíritu ha muerto, aunque exteriormente la carne todavía sigue sin tuvo ningún problema. Podemos ver de que el espíritu ya ha muerto y la carne es como esa vela que se va apagando poco a poco. Y podemos ver que a nosotros hemos perdido todo sistema espiritual dentro de nosotros en el momento en que fue pecado. Y dentro de nosotros no tenemos ningún poder espiritual. Por eso, ¿cuál es el problema? Es que nosotros no podemos tener ninguna comunión con Dios. E incluso nosotros no podemos recibir o descubrir lo que Dios que nos está dando a nosotros. Y la Biblia, cuando habla sobre esto, habla de esta manera. Si vemos en Efesios 4:18, que dice, teniendo el entendimiento entenebrido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de sus corazones. Dice que cada uno de ellos se han alejado de la vida de Dios. Por eso, entonces nosotros, cuando al hecho de que nosotros todavía pues estamos vivos y tenemos ese tiempo en la vida, podemos pensar que estamos aliviados, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que nosotros estamos yendo a ese día de juicio. Y el hecho de que nosotros estamos vivos en esta hora no significa que verdaderamente estamos vivos. Tenemos que revivir a nuestro espíritu, pero ¿cómo hacemos que nuestro espíritu pueda volver a vivir? ¿Cuál es la forma que Dios nos ha dado a nosotros. Es volver a nacer. Es volver a nacer. Solamente a través de nacer de nuevo es que nuestro espíritu puede vivir. Incluso no solamente esto, sino que a partir de ese momento Dios desea poner y guardar a esa persona, a ese espíritu, para que así pueda entrar en ese lugar sin ningún problema. El hecho de nacer de nuevo es algo muy importante en nuestra vida de fe. ¿Qué significa esto? Que ahora esa persona podrá entrar en ese estado en el cual podrá ser guiado por Dios. El nacer de nuevo, ¿qué significa? Que ahora ha estado en esa condición en el cual podrá ser guiado, pueda seguir a Dios. Podemos ver que ese sistema ha cambiado por completo, nuevamente. Y entonces, ahora esa persona se convierte en una persona en la cual pueda ser guiada por Dios. Ahora se convierte en esa persona que pueda ser protegida por Dios. Ahora que ya ha sido nacido de nuevo y ha vivido de nuevo, ahora tiene que ser guardado. Tiene que ser guardado. Y será guiado por aquel que da la vida. Pero entonces, ¿cómo es que Dios salva? ¿Cómo es que Dios da la salvación? Si les digo en una manera más concreta y con resultado, ¿qué es? Es en el momento en el que uno cree en la gracia que Jesús realizó en la cruz. La salvación, ¿qué es? Es aceptar, es recibir esa gracia de Dios. No solamente es eso, sino que uno tiene que conocer que el Antiguo Testamento ya había prometido aquel que iba a venir para que así uno pueda poder reconocerlo. O sea, uno tiene que tener esa preparación dentro de uno. Por eso, también el hecho de que una revelación que es no solamente el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra, sino que también esas diferentes promesas que habían hecho anteriormente de que iba a venir el Salvador. O sea, eso también es revelación, el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra y la obra que Él hace y Él en sí, también en la revelación. Y podemos ver que esto es el Evangelio. ¿Qué es lo que puede salvar al hombre? Es esa gracia de la cruz. Es el hecho de que uno crea en esa gracia de la cruz. Aquel que cree en esa obra de Jesús, esa persona es aquel que puede nacer de nuevo. Pero entonces, si nosotros solamente al ver esto, podemos ver qué tan importante es la revelación. Es algo que nosotros no podemos negar. Si nosotros no somos fieles a esa revelación, entonces no vamos a poder recibir la salvación. El hecho de no recibir la salvación, ¿qué significa? Es que también uno todavía está yendo a ese día de la perdición. Pero entonces nosotros, Esa revelación que Dios ha abierto a nosotros, esa revelación que viene a nosotros, tenemos que hacer de que esa revelación no sea cubierta, o sea, no sea tapada o no sea evitada por nosotros. No debemos taparla. Pero entonces, para no tapar esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es abandonar las costumbres del mundo. Tenemos que abandonar las actitudes del mundo, las cosas del mundo, para que así esta revelación no sea obstaculizada. Para que así las cosas de este mundo, no solamente, ¿qué son las cosas de este mundo? Estamos hablando de el jactarse, la vanagloria de este mundo, el jactarse a sí mismo, el honor de uno mismo. ¿Qué es lo que el Evangelio necesita? Necesita a las personas que tienen ese corazón contrito, los que son de corazón puro, los que son de corazón ingenuo, son los que pueden recibir ese Evangelio. Los que tienen a las cosas del mundo con esto, la verdad, no pueden venir a las cosas de Dios. Esas vanagloria del mundo, si siguen mezcladas con las cosas espirituales o las cosas de uno, la verdad, no pueden llevar a la salvación. Esa gracia de la salvación constantemente pelearán con esas cosas de la vanagloria del mundo o las actitudes de uno mismo, y esto no va a poder llevarlo a la salvación. Por ejemplo, las cosas, el jactarse de las cosas de este mundo o de uno, lo que uno ha hecho bien o lo que ha hecho uno mal, no van a poder, están obstaculizando las cosas a la salvación. Tenemos que hacer que ese efecto de la salvación no sea obstaculizada con las cosas de este mundo. Esa gloria y esa gracia de la salvación no debe ser limitada a través de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque eventualmente esto se mezclará y pensará que esto es el mérito de cada uno de nosotros. En el momento en el cual nosotros tenemos encuentro con Jesús, tenemos que abandonar todas las cosas de este mundo. Todas las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque esas cosas de este mundo, la verdad, nos están haciendo caer de la salvación. O sea, nos están haciendo caer nuevamente a la perdición. Y tenemos que saber que este es un elemento que nos hace caer. Y así tenemos que quitarla por completo. Y eso es lo que no nos hace llevar a la salvación. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos un 100% para que el Señor pueda obrar dentro de nosotros. Por eso, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que esa vanagloria del mundo no debe venir dentro de nosotros. Y no, esto no solamente es ahora, sino estamos hablando de toda la iglesia de Jerusalén hace 2000 años atrás. Y en todo esto, dentro de la iglesia de Cristo, la verdad, no debe haber las cosas de este mundo, en las cosas que el mundo define diciendo que son las cosas más grandes, o las cosas que son en las cuales uno se pueda jactear, o cosas que son de su propio honor y gloria. Esas cosas tenemos que dejarlo. Cuando nosotros decimos, tenemos que abandonar al mundo, estamos hablando de esto. El hecho de que decimos, tenemos que abandonar todas las cosas del mundo delante de Dios, es abandonar todo esto. Cuando dice que nosotros tenemos que abandonar la vanagloria del mundo, también es algo que es que tenemos que abandonar. Estamos hablando de esto. Es de lo que el Señor constantemente nos está enseñando a nosotros. Queridos hermanos, las personas que tienen un gran rango, un rango alto en el mundo, es una persona honorable, o la persona que tiene una gran educación o la educación más alta, o de pronto la persona que tiene diferentes poderes o la persona que tiene dinero. La verdad, estas personas son los que son consideradas más altas, y es algo que uno incluso siente el celo. Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Nos está advirtiendo que estas cosas no pueden venir a la iglesia. Estas cosas no pueden venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estas cosas son esos efectos secundarios que pueden llevarnos a la destrucción. Traen esos efectos secundarios. Por eso nosotros también, cuando alabamos delante del Señor, también alabamos con la alabanza que dice: abandonamos todas las cosas alegres del mundo, incluso también abandonamos toda la vanagloria del mundo. O sea, nosotros hemos abandonado esa vanagloria del mundo. A partir de ese momento es que nosotros nos convertimos en personas de Jesús. Pero podemos ver que son personas que han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda nacer de nuevo? ¿Qué es? Es en el momento en el cual uno cree en Jesús, en el hecho de que uno cree en esa gracia de la cruz. Por eso uno tiene que enfatizar y concentrarse en esa gracia de la cruz, para que así uno pueda nacer de nuevo, y no solamente en ese momento, sino que hasta el último momento. No es que el hombre cambie, sino que es el hecho de que nuestro Dios hace que esa persona nazca en ese momento. Y por eso en ese momento, la verdad, las cosas que son mías no pueden molestar o no pueden invadir ese momento. Es que el momento en el cual nuestro Dios está obrando en ese momento, está creando en ese momento, y es en el momento en el cual podemos ver que el Señor está orando con gran determinación y es algo imaginable en ese momento. Y la verdad, las cosas del mundo no pueden venir, las cosas de cada uno de nosotros no pueden invadir esto. No pueden venir esto. Solamente la obra del Señor tiene que estar en ese lugar para que así puedan nacer de nuevo. Por eso, la persona que nace de nuevo, no es, estamos hablando que es algo simbólico, o también el hecho de entrar al reino de los cielos y tener la vida eterna, no es algo simbólico, sino que es esa persona que ahora tiene esa razón y ese propósito para poder tener esa esperanza para ir al reino de los cielos. Por eso, en nuestra vida de fe, el hecho de que haya nacido no significa de que ha terminado todo su viaje, sino que es solamente el comienzo, y a partir de ese momento tiene que cuidar su espíritu. Pero entonces, el hecho de uno podrá pensar, porque nació de nuevo espiritualmente, ahora ha cambiado todo. Ahora ya no necesito de hacer nada, ahora me he convertido en nueva criatura. Pues la verdad es que no es así. Obviamente el espíritu ha cambiado y ha nacido de nuevo, pero todavía tiene esta carne. Todavía tiene esta carne. Esta carne que los hace pecar constantemente. De la misma forma como Adán y Eva, ellos fueron engañados y cayeron en ese engaño, es por la carne. Y entonces ese engaño y esa tentación constantemente están en nuestra carne. Y solamente por el hecho, obviamente, en ese momento en que uno nace de nuevo, lo más importante que es, en ese momento uno, a partir de ese momento, puede escuchar la voz de Dios, puede recibir la guía de Dios. Y ese ser que era huérfano, ahora ya tiene padre. Y ahí en ese momento, en el momento en que nace de nuevo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? ¿Qué es? Que esa costumbre de nuestro viejo ser, que esa costumbre del viejo ser no venga a invadir a cada uno de nosotros para que nosotros dejemos y abandonemos esa salvación. O sea, no debemos hacer que esa salvación venga y sea abandonada. Por eso siempre tenemos que limitar y tenemos que a dejar a un lado esa costumbre del mundo. Ahora, como les he dicho anteriormente, esa revelación, ¿qué es? Esa revelación nos hace recordar esa promesa, nos hace esperar esa promesa. Tenemos esa revelación de la promesa de que nos va a salvar. Y nosotros tenemos que arrepentirnos con esta promesa, con esa revelación, y ese es el primer paso en el cual nosotros tenemos que tomar. Y constantemente tenemos que arrepentirnos, y en ese momento uno con esa promesa de la revelación tiene que entender de que uno es pecador. Obviamente el Espíritu Santo nos ayuda, pero en ese momento nosotros a esa revelación de la promesa también es algo importante. Esta revelación hace de que esta persona pueda sostener ese corazón de arrepentimiento incluso luego de que ha nacido de nuevo. Por eso, este corazón siempre debe estar dentro de nosotros hasta el último momento, ese corazón de arrepentimiento. Y luego en lo segundo que les dije a ustedes sobre la revelación, ¿qué es? Estamos hablando de la gracia, de esa gracia que Jesús ha hecho en la cruz, de ese mérito que Jesús ha hecho. Eso se convierte en la metodología, y se convierte en la fuerza y el poder que nos lleva a la salvación. Por eso esto nos lleva a la salvación. O sea, esta revelación viene a nosotros y nos da el arrepentimiento, hace que nosotros nos arrepentimientos. Y tenemos la otra revelación en el cual nos da a nosotros para que así nosotros podamos conocer esa gracia, podamos recibir esa gracia. Y así es como nuestra salvación es completada. Por eso no podemos menospreciar a esas profecías y esa palabra del Antiguo Testamento. También es la revelación de Dios, es algo que no podemos menospreciar. Si no tenemos las raíces, no vamos a poder tener las ramas. Y si no tenemos las ramas, es obvio que no vamos a tener a las hojas y obviamente no va a tener el fruto. Tiene que tener las raíces, tiene que tener el tronco e incluso tiene que tener las ramas para tener frutos. Como tiene la causa, también está la conclusión. Aunque todavía esto no es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. O sea, esa raíz que nosotros no podíamos ver ya existía en ese momento. Aunque nosotros no comenzamos a enfatizar solamente las cosas que podemos ver. Tenemos que saber que esas cosas que no podíamos ver han sido ya puestas como raíz. Y la verdad, vendrán las cosas que no podremos ver. Y todo esto está dentro del plan de Dios. Si nosotros abandonamos el Antiguo Testamento, la verdad no vamos a poder tener encuentro con aquel que ha sido llevado a nosotros. ¿Por qué? Porque esas promesas que nos dice, vendrá aquel que vendrá, vendrá aquel que los salvará a ustedes, vendrá aquel que los salvará. Pero si no conocemos esto, entonces no vamos a poder reconocer cuando Él venga en nosotros. O sea, si nosotros no conocemos esos puntos de comienzo que han sido dadas, entonces no vamos a poder conocerlo. De la misma forma como uno tiene que tener esas diferentes descripciones de esa persona para poder luego tener ese encuentro con esa persona. Por eso nosotros recibimos esa revelación que Jesús ha hecho personalmente como fe, y así nosotros tomamos esto y podemos recibir la salvación. Nosotros, para poder vivir, nuestro Dios nos ha dado a su propio Hijo, nos ha dado a su amor. Y la verdad, Él tuvo que destruirse a sí mismo para poder entregarnos esa vida. Podemos ver qué tan sorprendente es el amor de Dios. Y el pecador tiene que tener este shock, tiene que tener este gran shock en él para poder conocer esta salvación, poder tener la salvación. Aquel que no tiene este gran shock acerca de esto, la verdad no puede recibir la salvación. Ese efecto de la salvación tiene que entrar dentro de nosotros, y no solamente en ese momento en que creemos en Jesús, sino que también en cada momento esa revelación tenemos que obedecer esa revelación hasta el último momento. Por eso todas las revelaciones son importantes. Y esto es, nos está llamando a ese camino de la vida, ese camino de la salvación. Y es algo que nos da a nosotros como revelación. Y ese es el propósito, el objetivo de la salvación. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser fieles a esta revelación. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que obedecer y ser fieles a esa obra que Dios nos ha dado a nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Porque así nosotros podemos ir en ese camino de la salvación y así podemos completar la salvación. Obviamente, tenemos que recordar qué tan importante es nacer de nuevo. El hecho de que el Señor ha sido glorificado en el momento en que nosotros pensábamos de que todo había terminado, en el momento en que Dios vio la obediencia de su Hijo, Él lo resucitó e hizo que ascendiera al cielo y así pudiera ser glorificado. En ese momento en el cual Él, a ese amor que Él realizó, en ese momento en que dio su carne, Él rompió con su carne y nos da su sangre. Y esa reflexión de esto Ah, está en que cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. El hecho de que Jesús ha sido glorificado, el hecho de que haya obedecido y nacido de nuevo, es esa reflexión es que cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo, que nosotros hemos sido hijos de Dios. El hecho de que nosotros somos hijos de Dios es el hecho de que estamos testificando de que esa gloria ha sido hecha. Tenemos esa reflexión, tiene que estar en cada uno de nosotros. Tenemos que saber que Dios nos ha sido que nosotros nacimos de nuevo. No es que nos haya dado de lo que haya sobrado, sino que Él hace que a Él nos da lo más precioso por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, tenemos que quitar lo que es del mundo y tenemos que guardar esto, lo que es espiritual y la verdad que nosotros así tenemos que caminar en nuestra vida siendo guardados por Dios. Tenemos que abandonar las cosas del mundo. Queridos hermanos, como nosotros sabemos, hay cosas que el mundo dice en el cual uno se puede jactear, que sobresale de las otras personas, es digamos, ese honor, ese nombre que tiene en el mundo. Pero estas cosas pueden desviarnos de la salvación. Queridos hermanos, tenemos que abandonar ese corazón de compararnos con el uno y el otro y poder ser enaltecido en este mundo. Las personas que siguen llenas de esto, les siguen llenos de este pensamiento de jactarse de uno, que es, son personas que todavía están siendo esclavas del mundo, de la muerte y del pecado. Pero estas personas que todavía dicen que creen en Jesús y todavía continúan con esto, es porque ellos sienten esa inferioridad del mundo. Y la verdad, tenemos que saber de que esto es de constantemente tratar de jactearse y tener la vanagloria del mundo, son esos efectos, estamos hablando de esos efectos que vienen de la muerte y del pecado. Estamos hablando de las cosas de nuestro viejo ser. Es la vanagloria del mundo y la vanagloria que uno tiene que quiere tener. Tenemos que saber que estas cosas pueden hacer que la voluntad de Dios cambie, sea corrompida. Y también vienen y esto lleva a que uno solamente escoge las cosas que uno quiere. O sea, ¿qué significa eso? Que uno interpreta la palabra de Dios solamente como uno desea para poder ser beneficio de uno. ¿Qué es un ejemplo de esto? ¿Qué es? La iglesia dice, esa persona viene a la iglesia y dice, uno tiene que abandonar toda la moral y la ética, todas las buenas obras, son cosas que uno no necesita. La verdad, uno tiene que creer y uno no necesita esas cosas. Pero en otra parte, esa persona comienza a jactearse por su justicia y dice, y exteriormente se ve como que ha recibido gran gracia de Dios y piensa de que tiene esa vida que sobresale. Y entonces podemos ver de que tiene esos dos, la doble cara, de que comienza a tener la palabra, recibe la palabra de Dios usándola como él quiere, de esta forma para beneficio de sí y esta forma para su propio beneficio. Queridos hermanos, pero la verdad es que nosotros no debemos hacer esto. Les bendigo en nombre de Jesús para que cada uno de ustedes puedan ser fieles a esa revelación de Dios. Queridos hermanos, nosotros al recibir esa palabra de Dios, es obvio que nosotros tenemos que recibir esa palabra y sentir ese corazón ferviente en nosotros, pero tenemos que obedecerla según la voluntad de Dios. Y esa revelación que Jesús se ha venido y se ha manifestado en nosotros es algo tan certero. Y la verdad es que nosotros podemos tener la paz dentro de nosotros. Y aquel que ha muerto en la cruz no es un pecador que fue abandonado por el mundo, sino que es el Cordero, que es el Hijo de Dios en el cual Dios ha recibido. Nosotros, al creer en esto, podemos tener esa salvación verdadera. Y la verdad es que el Señor no nos abandonó a nosotros y nos abandona, sino que nos toma a nosotros, nos toma como hijos de Dios, nos toma como sus hermanos y hace que nosotros nazcamos de nuevo. Nos hemos convertido en personas que han nacido de nuevo, acorde a esa revelación, y hará que nosotros podamos ser cuidados hasta el último momento de nuestra salvación. Él recibe a los pecadores, y Él desea de que esa revelación sea hecha, y les venía un nombre de Jesús, que todos nosotros seamos fieles a esa revelación. ¡Aleluya! Queridos hermanos, ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Si miramos desde un poco antes del pasaje bíblico que hemos leído, porque es una palabra que todo se conecta con esto. Si nosotros vemos a Juan, al libro de Juan, podemos ver de que desde este capítulo es donde comienza y la primera vez que aparece ese problema teológico en el cual podemos ver en ese momento. Pero ¿qué es lo que habla acerca de eso? Está hablando de la salvación. Pues si vemos a Nicodemo, él vino delante de Jesús. Y él en ese momento quería verificar de que él era justo, e incluso él en ese momento en el cual vio los diferentes prodigios que Jesús había realizado al frente de las personas, él en ese momento quiso verificar de que él también, que Jesús era justo y de que de la justicia que él estaba haciendo. Y quería pues reconocer esto, reconocerle esto. Y podemos ver de que a Nicodemo, a diferencia de los otros fariseos, la verdad, él pues gustó de Jesús, no a diferencia de las otras personas. Y él era una de las personas más grandes y pues de uno de los principales judíos en ese momento. Pero si vemos a Nicodemo, si vemos en Juan capítulo 3, versículo 2, que con Jesús viene y le dice, Rabí, siendo humilde, él siendo uno de los principales más altos, principales de todo judío, de todos los judíos, la verdad podemos ver de que él en ese momento estaba honrando a Jesús diciendo que él era Rabí. ¿Por qué? Porque Rabí, pues Jesús en ese momento era una persona joven y la verdad él no tenía ningún tipo de educación y él estaba tratando de ser humilde, humillándose para poder enaltecerlo a él. Pero entonces, ¿qué fue lo que él dice? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie pues hace estas señales que tú haces, sino con el que Dios está. Entonces podemos ver de que él en ese momento estaba complaciendo a Jesús, estaba diciéndole de que él era grande, porque él pensaba de él como si fuera un gran profeta, como si fuera una persona grande. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo en el capítulo 3? ¿Qué fue lo que dijo? De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos, que tiene que nacer de nuevamente para poder, para que todas las cosas puedan ser válidas. Pero entonces podemos ver de que Jesús no habló acerca de, no habló de Nicodemo, de las cosas que eran relacionadas con la teología o con las otras cosas, sino que habló solamente de que uno tiene que nacer nuevo para que todas estas cosas puedan ser válidas, si no, todas estas cosas serán en vano. Pero cuando dice que es nacer de nuevo, ¿qué significa esto? Es nacer del cielo. Es nacer del cielo. Está diciendo de cuán peligroso y en esa crisis en que el hombre está, que el hombre para poder solucionar esto tiene que nacer de nuevo. Esto es lo que Jesús está diciendo, de que solamente aquel que nace en Dios puede entrar en los cielos, puede tener la salvación. Por eso, si no es así, nadie puede ser aceptado por Dios. Este es el punto en el cual el Señor está hablando. Si vemos a Nicodemo, ¿cómo Nicodemo vivió en ese momento? Nicodemo, él tenía gran honor de que el hecho de que él era pues hijo de Abraham, y la verdad él sabía, él siempre pensaba, ¿será que Dios me va a abandonar? ¿Será que Dios me va a abandonar? Y él pensaba, ah, yo como estoy, ah, yo estoy cuidando y estoy guardando la ley. Es obvio que yo no voy a ser abandonado. ¿Cómo podré yo ser abandonado? Pero esto es igual que en el día de hoy, en la iglesia de hoy. Ay, como yo asisto a la iglesia, ah, es obvio que Dios no me va a abandonar. Ay, yo como estoy sirviendo, es obvio que Dios no me va a abandonar. Como yo he recibido un cargo, Dios no me va a abandonar. Este es el mismo pensamiento. Si vemos a Nicodemo también, él era una de las personas que era más altas. Y era uno de los, entre los fariseos, él era más grande. Él era uno de los sanedrines en el cual que va más arriba de los fariseos. O sea, no había más allá, más arriba de él. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Tú tienes que comenzar de nuevo. Tienes que abandonar todo eso, o sea, tienen que botar todo esto. Todo esto no tiene ningún sentido. O sea, todo el privilegio de ser fariseo, o todo poder de ser sanedrín, todo tu honor, todo esto, tienes que dejarlo a un lado. Y podemos ver que Nicodemo, todo lo que él había peleado hasta ese día, la verdad, y había ganado hasta ese día, todo eso se fue al piso en un instante. Pero entonces, ¿qué fue lo que Nicodemo en ese momento no lo podía aceptar? Él no podía aceptar. ¿Qué fue lo que Nicodemo dijo? Ah, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Como diciendo en versículo 4, Nicodemo también conoció que esto era imposible, pero él no podía aceptar esas palabras de Jesús. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? En el versículo 5, ¿qué dice? Jesús dijo, de cierto dijo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en los cielos. Pero entonces Nicodemo en ese momento se confundió aún más y no podía aceptar lo que estaba diciendo Jesús. Y podemos ver de que Nicodemo no podía entender y la palabra que Jesús estaba diciendo. Y la verdad es que Nicodemo en ese momento abandonó a Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús había dicho? En agua y en espíritu. Tiene que nacer en agua y en espíritu. Pero tenemos que saber de que esta palabra, agua y espíritu, la verdad, no era algo nuevo. No era algo nuevo. Pero Nicodemo, en ese momento, él conoció y supo mucho acerca de estas palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia lo hablaba, o sea, el Antiguo Testamento hablaba acerca de esto constantemente, de que uno tiene que nacer nuevamente en agua y en espíritu. Cuando hablamos de agua, ¿qué es? Si vemos a los judíos, constantemente ellos se lavaban las manos y los pies y todo, o sea, lavaban todo para poder ser limpios delante de Dios. Si vemos a Israel, ellos siempre se lavaban. Pero entonces Jesús, al ver a Nicodemo, él no pudo creer de que Nicodemo no sabía acerca del agua. ¿Por qué? Porque todo judío, sabe qué es agua. Cuando habla sobre el agua, qué es, habla acerca de esto. Y también cuando habla del Espíritu, también pensó de que Nicodemo iba a conocer acerca de esto. Pero Nicodemo no supo acerca de esto. Si les digo un ejemplo acerca de estas dos palabras, aunque hay muchos ejemplos, traje algunos ejemplos. Si vemos en Isaías 4:4 que dice, y cuando el Señor lava las inmundicias de las hijas de Sion y lava la sangre de Jerusalén en medio de ella. O sea, cuando dice que lava, dice que lava con agua. También en Joel 2:28 que dice que derramó mi espíritu sobre toda carne y profetizó a vuestros hijos y hijas, a vuestros ancianos y soñaban en vuestros sueños. O sea, cuando habla sobre el agua, también está hablando. Cuando habla del agua, también uno conoce de que habla sobre el bautismo. De que uno también tiene que ser limpio. Y también es la razón por la cual Juan el Bautista bautizó acerca de esto. Incluso en Ezequiel 36, desde 24 y 27, que dice: y esparciere sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y que todos vosotros, ídolos, os limpiaré, haciendo que sean limpios de corazón, y les daré un nuevo espíritu para que así puedan obedecer. Podemos ver de que la Biblia habla constantemente de estas dos cosas, pero ¿por qué será que tú no lo conoces? Esta es la perspectiva de Jesús en ese momento. Pero entonces, no solo hable de esto, ¿qué es lo que dice luego? Tú solamente estás, Nicodemo, tú solamente estás comenzando en las cosas de la carne, pero tenemos que saber que hay cosas del Espíritu. Como dice el versículo 6, Juan 3, 6. Nos está diciendo que hay algo que es, que aunque siguen las cosas de la carne, también hay cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? El nacer de nuevo, el vivir por toda la eternidad. No estamos hablando de un tipo de símbolo. Incluso si vemos en el versículo, en Primera Juan 3, Primera Juan, en Primera Juan 3:9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es simiente de Dios. Si leemos todos juntos Primera Juan 5, versículo 1, 4 y 18, está hablando de todo, de aquel que es sido nacido. Si leemos todos juntos: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maldito no le toca. Amén. Así es. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver incluso en estas palabras? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué es nacido de Dios? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el poder que tiene? ¿Cuál es ese privilegio que tiene? Tiene ese poder para poder vencer el mundo. Pero entonces, Dios toma a todos a los que creen en el nombre de Jesús como hijos. Y luego si vemos en Juan 3:8, que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. O sea, uno lo escucha su sonido, pero uno no sabe de dónde viene, a dónde va. O sea, uno solamente ve ese testimonio que nosotros podemos ver con nuestros ojos, que podemos ver en la carne. Pero entonces ese fruto en el cual nosotros podemos ver, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, todos los que son nacidos de Dios cambian. O sea, nosotros solamente podemos ver con el testimonio que vemos en lo que es de la carne. Pero ahí también existen cosas que nosotros no podemos ver, que son del Espíritu. O sea, cosas que nosotros no podemos ver. Pero Nicodemo no sabía acerca de esto. Él no sabía de lo que estaba, cómo y qué fue lo que respondió. Si vemos en el versículo 9, él responde, Nicodemo respondió: ¿cómo puede hacerse estas cosas? Pero luego, ¿qué dice en el versículo 10? Tú eres maestro de Israel, ¿cómo puede ser que tú no conoces todo esto? Pero entonces, él no dice: tú eres uno de los maestros, sino que tú eres el maestro. O sea, está hablando de que él es aquel que representa a todo las escrituras, aquel que representa a todos los maestros. Pero él no entendía esto. Pero entonces digo, ¿tú cómo no puedes entender esto? Porque yo te lo he revelado a ti a través de la revelación una y otra vez. Pero entonces cuando habla sobre estas palabras, las escrituras, ¿qué es lo que dice? Está hablando sobre esas escrituras que son del pasado. O sea, estamos hablando del Antiguo Testamento. E incluso en 2 Timoteo 3:15, ¿qué dice? Nos dice que la Biblia esas escrituras, nos está hablando de que esas escrituras nos llevan, nos hacen preparar para que nosotros podamos recibir la salvación. ¿Cuáles son esas escrituras que están hablando? Estamos hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero Nicodemo, él se había sobrepasado a las escrituras y solamente pensó en ser a un líder que solamente es en su exterior, solamente en la apariencia. Él estaba en un estado en que era tan difícil para poder recibir la palabra de Dios, la palabra de Jesús en ese momento. Pero esta era una costumbre, una tradición que era hecha entre los fariseos. Y podemos ver, si vemos en el pasado, podemos ver de que los fariseos, ellos construían y crearon muchos de los mandamientos que solamente se enfatizaban en la apariencia, en lo exterior. Y que esto eventualmente comenzó a acumularse, que atapó lo que verdaderamente era esa revelación, la revelación de Dios. Pero entonces, ¿y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto? De que los rabíes pensaban que eran, que sobresalían, de que ellos constantemente, solamente como estaban llenos de esos pensamientos de la carne, podemos ver de que ellos han ignorado esa justicia de Dios, como dice en Romanos 10:3, ¿qué dice? Porque ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia, no sea sujeto a la justicia de Dios. Podemos ver de que ellos incluso vieron con sus ojos esos mandamientos, incluso esa revelación de la ley, pero ellos, la verdad, sobrepasaron esas palabras y solamente siguieron a sus propios pensamientos y su propia justicia. ¿Qué es lo que dice luego Jesús? ¿Qué fue? Dije en Juan 3:11, ¿qué dice? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pero ¿qué dicen en versículo 12? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo yo les voy a decir a ustedes las cosas celestiales, las que son del cielo? Nosotros vemos muchas obras que Dios realiza incluso en la tierra y son cosas que nosotros son testimonios que el Señor nos muestra a nosotros de su obra. Y aunque nosotros podemos ver que son tan pequeñas, pero podemos ver que atrás de esto está ese gran mundo espiritual en el cual nos está llevando a ese día, a ese reino en los cielos. Y luego, ¿qué dice en el versículo 13? Nadie subió al cielo, y solamente aquel que viene del cielo conoce esto, que es el Hijo del Hombre, es aquel que realiza la revelación, él es aquel que representa a Dios, él es aquel que manifiesta a Dios, él es aquel que lo está diciendo, él es aquel que está hablando. ¿Y qué es lo que él dice? Y les voy a decir a ustedes un ejemplo. De la misma forma como Moisés fue levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, como dice el versículo 14. El hecho de que, o sea, que esto es igual. Podemos ver de que esto habla igual. Cuando hablamos sobre lo que la serpiente de bronce, qué es lo que significa, qué es lo que ocurrió en Moisés en el pasado. Podemos ver de que Moisés sacó a Israel de Egipto, pero los israelitas en ese momento en el desierto se quejaron delante de Dios y por eso Dios hizo que ellos divagaran por 40 años en ese lugar. Pero entonces Jesús, a Dios en ese momento juzgó al pueblo de Israel enviando serpientes ardientes. Pero entonces hizo que esas serpientes mordieran a los israelitas y muchas personas fueron intoxicadas, o sea, por el veneno, y estaban a punto de morir en ese momento. Y entonces ellos pidieron a Moisés que pidiera a Dios que los perdonara. Y por eso Moisés fue y oró delante de Dios. diciendo que tuviera misericordia, pero con gran sorpresa, Dios tuvo misericordia de ellos y les dio la manera en la cual ellos pudieran vivir. ¿Cómo era esto? Era que ellos de que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta, y todo aquel que mirara esto, aquellos que miraran esto, o sea, que aceptaban que eran pecadores, que se aceptaban que iban a morir, ellos eran los que iban a vivir al mirar esa serpiente. O sea, en el momento en que miran, se están arrepintiendo. O sea, porque saben de que son pecadores, están aceptados que son pecadores. Y así en ese momento vivían. Aunque esto fue un testimonio que fue hecho en la carne, o sea, en la tierra, esas diferentes revelaciones que fueron hechas en el pasado, esa revelación de la promesa, esto ahora es revelada, ahora en estos momentos, en esa revelación de la verdad. La revelación de la verdad es revelada. Por eso, esta obra que ha sido hecha en esta tierra ha sido escrita, y esta palabra que ha sido ya hecha, escrita en esta hora, está hablando sobre esa verdadera obra, esa verdadera revelación de la salvación, y esa revelación que será pues dada acerca de Jesús. Les está diciendo de que como ellos no han creído, incluso solamente viendo esa revelación de la carne. Y ¿cómo puede ser de que tú me estás diciendo a mí que yo soy aquel maestro que viene del cielo, si tú ni siquiera puedes creer con lo que estás viendo? Por eso aquel que ha venido de nuevo, que ha venido a este lugar, que ha venido en esta tierra, aquel que cree en Él, hace que vuelvan a nacer de nuevo y así puedan tener la vida, y así no se pierdan y puedan tener la vida eterna, como dice en Juan 3:15. Si les vuelvo a organizar, si vemos a Nicodemo, él se había alejado de la revelación y él estaba creyendo algo que era completamente diferente. Y él, podemos ver de que él se esforzó y tanto para poder obedecer esto, un esfuerzo que es mayor que el nuestro, pero él no miró lo que tuvo que mirar. Él ni siquiera no miró esa promesa y ni siquiera pudo mirar cómo la forma en que iba a ser realizada esa promesa. No pudo mirar esto, no pudo descubrir esto, sino que solamente se enfatizó en jactarse a sí mismo, en la vanagloria de este mundo. Y él no pudo ver esa verdad, esa revelación de la verdad, a esa revelación que viene para dar vida. Él incluso al ver esa revelación la dejó pasar. Queridos hermanos, nosotros no seamos así, sino que cada uno de nosotros seamos personas que podamos ser fieles a esa revelación, que podamos mirar y creer en esa revelación. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que ese fundamento de nuestra revelación sea en esa revelación, que ese fundamento, esas raíces sean en esa revelación. Y así nuestra fe sea cuidada hasta el último tiempo. Aleluya. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos acepte a nosotros, para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y así nosotros podamos tener esa forma y esa guía del Señor, y para que el Señor nos ayude a nosotros. Vamos a orar todos juntos.